O Goberno e o Parlamento das Illas Baleares amosaron o seu rexeitamento aos feitos ocorridos o pasado domingo no partido entre os equipos infantís do Alaró e o Collerense no campo municipal de Alaró. Os pais dos rapaces víronse implicados nunha pelexa. José Barcia, bos días.
Hola, buen día.
Volvemos a falar sobre a violencia que rodea ao deporte en xeral e ao deporte en idade escolar en particular. É o mesmo problema nos dous casos?
Yo creo que no, realmente yo creo que no, que estamos hablando de, bueno, temas relacionados, evidentemente, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de violencia en el deporte de alto rendimiento, digamos en el deporte espectáculo, realmente hablamos de un problema que tiene la sociedad en relación a lo que es la violencia, ¿no? Y ahí hablábamos en el verano, recuerdo cuando hablábamos de temas relacionados con la Eurocopa y las peleas, digamos, las quedadas que tenían los ultras para pelearse, decíamos que realmente los violentos buscan una justificación simplemente para poder pelearse, ¿no? Para poder dar salida a esa violencia que tienen, y lo hacen buscando aquellos lugares en los que se junta mucha gente. Por ahí, por ejemplo, pues en el fútbol o en otros países, en otros deportes. Y cuando hablábamos de la Eurocopa, decíamos, realmente los aficionados radicales, los ultras, están quedando para pelearse antes de los partidos. Digamos que si se juntan en el país en el que se está jugando esa competición deportiva, pero simplemente como justificación para poder quedar para pelearse. Por tanto, no podemos decir que sea real lo que mucha gente piensa, que por ejemplo en el fútbol se genera violencia. No, los violentos van al fútbol, en este caso, pues porque allí hay muchísima gente y es un lugar muy bueno para generar ese discurso, transmitir esos mensajes que les interesan para público que, bueno, que sea un poquito afín o que realmente puedan captar, ¿no? Por tanto, yo creo que cuando hablamos de la violencia en el deporte de alto rendimiento o el deporte espectáculo, estamos hablando de un problema social de violencia. Cuando hablamos del deporte en edad escolar y estos problemas que se vienen repitiendo, por desgracia, ¿no? Constantemente tenemos noticias sobre esto. Yo creo que en este caso estamos hablando de un problema de educación. De educación. Educación en relación a los padres, educación en relación al valor del deporte, educación en el deporte. Estamos hablando de que en muchas ocasiones los padres utilizamos el deporte de nuestros hijos como medio para conseguir aquello que nosotros no hemos conseguido, ¿no? Utilizamos a nuestros hijos como medio para, digamos, sobreponernos a nuestras frustraciones cuando queríamos nosotros conseguir cosas. Y por ahí se producen este tipo de comportamientos muchas veces en los cuales reflejamos lo que no hemos logrado, ¿no? Luego también reflejamos un poco nuestra dificultad para seguir las normas, ¿no? Y para también respetar a aquellas personas que son las encargadas llevar lo que es la justicia, ¿no? Ahí el árbitro. A las personas encargadas de llevar los grupos, por ahí a los entrenadores. Digamos que es un problema relacionado con la educación social. Ya no un tema tanto de violencia, sino más un tema de educación que se refleja en aquellas actividades que realizan nuestros hijos. En este caso, el deporte. Y en este caso, el deporte que más seguimiento tiene en nuestro país, que es el fútbol.
¿Y hay soluciones para intentar eliminar estos brotes de violencia en el deporte escolar?
Soluciones siempre hay, ¿no? Evidentemente, por suerte los problemas suelen tener solución. El tema es que no son soluciones sencillas. Yo en estos días escuchaba debates sobre esto y escuchaba expertos, ¿no?, que venían diciendo temas que es verdad, tienen toda la razón del mundo, pero luego al final las soluciones son utópicas, ¿no? Una de estas soluciones decía que realmente uno de los problemas que hay, sabemos que hay, es que muchas veces las personas encargadas de dirigir a los equipos de niños son personas sin formación. A lo mejor sí tienen formación técnica, pero no tienen formación pedagógica. Digamos que son personas que sí son entrenadores de cierto nivel, normalmente niveles básicos, pero que no tienen formación a nivel de pedagogía, de educación, de todo esto que rodea el deporte, de lo que venimos hablando, ¿no? De la trascendencia que tienen sus actos, de temas relacionados con la psicología y demás. No tienen esa formación. Muchas veces lo hacen también bajo la gratuidad, ¿no? Digamos que lo hacemos porque bueno, porque nuestros hijos están inscritos, un amigo nos lo pide, digamos que no recibimos ninguna compensación a cambio. Muchas de las soluciones vienen, digamos, del mano de la profesionalización de las escuelas deportivas, ¿no? Estos expertos dicen, no, pues existen facultades de ciencias de la educación, ciencias de la actividad física y del deporte, cada año salen un montón de graduados, en este caso antes licenciados, en temas relacionados con la educación, en INEF, bueno. Lo ideal sería que estos profesionales fueran a las escuelas deportivas y realmente se hiciera una labor pedagógica y educativa, porque solemos incurrir en un error. Solemos decir que el deporte es educativo, ¿no? Y eso es mentira. El deporte es educativo si se cumplen una serie de directrices, si no, el deporte no es educativo. Para que sea educativo tenemos que tener un plan y saber llevarlo a cabo. Si no, no es educativo, no se transmiten los valores que nosotros queremos transmitir. Entonces, por un lado tenemos esa posibilidad. Digo que es utópico porque realmente el problema que tienen las escuelas deportivas es que no tienen dinero. Si tuvieran dinero les pagarían a los entrenadores aunque no tuvieran formación. Entonces, claro, si no tienen dinero, si no reciben tampoco muchos apoyos a nivel municipal y demás, el problema de los sponsors pues también está ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a meter a profesionales si no tenemos dinero para pagarles? La idea está bien, pero es un problema de base, ¿no? Otra de las soluciones que suele dar y tiene el mismo problema es que, bueno, vamos a hacer escuelas de padres, ¿no? Y por ahí se están haciendo. ¿Para qué? Pues para educar a los padres en el deporte. Parece mentira, pero es que es un problema muy grande. Pues porque si vemos los motivos de abandono deportivo de los niños, ellos siempre reflejan problemas. Primero, con la poca participación, digamos, que ellos tienen. Ellos se apuntan a una actividad deportiva porque quieren jugar, se lo quieren pasar bien, quieren estar con sus amigos. Si el entrenador no los pone, pues se aburren, se quieren desapuntar, se quieren abandonar. Ahí el problema es el entrenador, que no tiene esa formación que decíamos antes. Pero luego también mencionan mucho problemas entre los padres y los entrenadores, discusiones, ¿no? Discusiones entre los padres y los árbitros. Discusiones de los padres cuando acaban los partidos con los propios hijos, ¿no? Que acaba el partido y les van riñendo por lo que hicieron mal, ¿no? Por tanto, ahí se podría hacer una escuela de padres para educar en el deporte. Y ahí se mencionaba, pues de nuevo, profesionales de la educación, psicólogos deportivos. Es estupendo, claro. Pero de nuevo hace falta dinero, porque si tú quieres contar con un psicólogo deportivo que haga una labor educativa en una escuela de padres, le tendrás que pagar. Si tú buscas a alguien profesional, tienes que pagarle. Tenemos el mismo problema. Por tanto, muchas veces es verdad que tenemos posibilidades de solucionar los problemas, pero muchas veces son utópicos, salvo que la situación cambie. Luego tenemos problemas también en los medios de comunicación, que parece que lo único que importa es la rivalidad entre los dos grandes equipos de nuestro país. Cuando hablamos de información deportiva en los medios de comunicación, hablamos de información de fútbol, de Madrid-Barcelona. Una rivalidad constante en la cual nos centramos en detalles llamativos, normalmente de malos comportamientos o de comportamientos de rivalidad. Es lo que ven los niños. Entonces, eso también se podría cambiar, o se debería de cambiar.
Cambiamos de tema. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que se cambiamos nos cambian las circunstancias, las nuestras circunstancias?
Esto es interesante y permíteme que antes mencione una cosa. Es que a mí me parece importante de vez en cuando pues explicar este tipo de frases que la gente suele compartir mucho en redes sociales, ¿no? Yo es algo que hablo mucho con las personas que, bueno, asisten conmigo a terapia, y es que muchas veces les digo cosas similares a estas y me dicen, sí, eso está muy bien, ¿no? Ya lo he leído, ¿no? Sí, pero es que una cosa es el postureo en las redes sociales, el compartir aquello que parece que nos gusta, y otra cosa es el valor real de lo que se dice. Y el problema es que muchas veces cuando se comparten muchos de estos temas parece que la frase en sí no tiene valor, y sí lo tiene, ¿no? Lo que nos viene a decir aquí es que según cómo estemos nosotros, pues nuestras realidades van a cambiar. Quiero decir, y eso lo sabemos cualquiera de nosotros. Cuando estamos de mal humor, todo nos parece mal, ¿no? Vamos a la tienda a comprar ropa y todo nos queda mal, la ropa es mala, ¿eh? Cualquier cosa que nos dicen nos enfadamos, nos parece mal, tenemos un problema, estamos conduciendo y alguien hace una mala maniobra, parece el fin del mundo, ¿no? Y lo contrario también, cuando estamos de buen humor, bueno, los problemas son menores, son cositas menores, ¿no? Nuestros hijos pues se portan mal, bueno, son niños. Si estamos de mal humor, nuestros hijos se portan mal, bueno, la que montamos, ¿no? Realmente detrás de esa frase viene esto, ¿no? Nuestras circunstancias dependen de cómo nosotros veamos nuestra realidad. Luego, claro, luego ya viene la perversión del pensamiento de la gente que dice, sí, pero entonces cuando yo tengo un problema grande me estás diciendo que según cómo yo lo vea el problema va a cambiar. No, lo que va a cambiar es la manera que tú vas a ver ese problema. Si a ti se te muere un familiar, el familiar se ha muerto. No porque tú seas positivo, El familiar va a volver a vivir. Hablábamos el otro día, una cosa es ser positivo, otra cosa es ser ingenuo. Si a mí me diagnostican una enfermedad grave, yo puedo decidir cómo afrontar esa situación de enfermedad. Pero no por ser positivo o por ver la realidad de una manera más, buscar más colores en esa realidad, por decirlo de alguna manera, a mí se me va a desaparecer la enfermedad, ¿no? Pero nuestro sufrimiento sí se puede controlar, y eso es lo que depende de nosotros. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra forma de ver los temas, pues las circunstancias cambian. No quiere decir que veamos el mundo con ingenuidad, pero sí que se puede cambiar. Y hay un concepto interesante, por ejemplo, en psiconcología, que se utiliza mucho en relación con personas que están llegando a la fase terminal de su vida. Una cosa es la curación de una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, y otra cosa es la sanación, ¿no? Cuando hablamos de curar una enfermedad, como el cáncer, por ejemplo, no depende de nosotros, depende de un montón de cuestiones. El proceso de la enfermedad, y sabemos que muchas veces la persona acaba muriendo. Por tanto, no podemos hablar de curación, pero sí podemos hablar de sanación, que es que la persona comprende la situación que está viviendo y es capaz, de alguna manera, de tener un fin con cierto nivel de tranquilidad y de sosiego. ¿Por qué? Porque acepta la naturaleza del ser humano, acepta la situación que está viviendo y es capaz, digamos, de morir de alguna manera tranquila y bien relacionada con su entorno. Es un concepto muy interesante, creo yo, que nos sirve para todas aquellas personas que nos dicen, bueno, entonces, ¿qué me estás contando? Que si yo soy positivo, voy a cambiar mi realidad. No, lo que cambia es la manera en la que tú ves tu mundo.
Unha consulta habitual. Realmente, as maniotas quítanse con máis maniotas, as agujetas quítanse con máis agujetas.
Esto es otro tema importante, muchas veces no nos preguntan, ¿no? Realmente, las agujetas, es importante que sepamos que es daño muscular. Las agujetas son daño muscular, no es aquello que se decía que es ácido láctico cristalizado ni cosas raras, ¿no? Es daño muscular, que normalmente ese daño muscular se va a quitar haciendo circular sangre por esas zonas que tienen ese daño muscular. Por tanto, cuando decimos que las agujetas se quitan con más agujetas, lo que estamos diciendo es que las agujetas se quitan llevando sangre a los músculos que están dañados. Por eso se dice que las agujetas se quitan con el mismo ejercicio que provocó las agujetas, porque al hacer el mismo ejercicio se lleva la sangre a esa misma zona y por ahí, digamos, se va limpiando, para decirlo de alguna manera, y se va quitando ese daño muscular, o se va reparando ese daño muscular. No quiere decir que si tengo agujetas pues tengo que hacer el mismo ejercicio, sino hacer ejercicios que pongan en funcionamiento esos músculos en los que tenemos el daño muscular.
Comer poucas cantidades, masticar moitos alimentos, tomar carne e ter un motor na vida son algunhas das claves para superar os 100 anos en forma. En Xapón viven máis de 65.000 persoas de máis de 100 anos e 2 de cada 10 viven de forma autónoma. Que podemos aproveitar desta longevidade xaponesa e das súas receitas?
Bueno, realmente, uno cuando lee esta noticia, a mí lo primero que me llama la atención, y me gustaría que mucha gente lo escuchara, es que realmente estas personas que son muy longevas, que viven muchísimos años, si tú miras lo que comen, nos damos cuenta que no hay un patrón. Hay unos que comen unas cosas, otros que comen otras, unos que beben de una manera, otros que beben de otra. Esto es muy importante porque vivimos en un mundo que busca el alimento milagro, ¿no? Vamos a las charlas y todo el mundo te viene preguntando por ¿y si como esto? ¿Y si como lo otro? No existe el alimento milagro. Hay alimentos que tienen una serie de características, ¿vale?, que pueden ser más o menos saludables, pero no existe el alimento milagro, no existe la dieta milagro. Esto es algo que lo primero que quitamos. Invito a cualquiera que busque esta noticia y que lea realmente los patrones de alimentación de todos ellos y nos daremos cuenta que no se parecen en nada. Otra cosa importante que nos dicen es que todos ellos, también hablamos de una cultura diferente a la nuestra, mantienen un cierto nivel de actividad física a lo largo de toda la vida. A lo largo de toda la vida mantienen cierto nivel de actividad física. Y también todos ellos hablan de tener objetivos en la vida, tener ilusiones en la vida. Por tanto, es verdad que el tema de alimentación se menciona mucho, pues porque es lo que más llama la atención cuando vemos una noticia de estas. ¿Qué comieron estas personas? Que lo voy a comer yo, que quiero vivir 100 años, ¿no? Bueno, primero que nos demos cuenta que no tienen un patrón fijo. Todos dicen que sí, que comen de menos cantidad y demás, que mastican mucho y todos estos temas. pero también hay que ver las condiciones de vida que tenían, que tenía Japón en los años en los que esas personas aprendieron a comer o cogieron sus hábitos de alimentación. A lo mejor no es que comieran poco porque escogían ellos comer poco, a lo mejor es que no podían comer más cantidad de alimento. Bueno, habría que verlo, ¿no? No soy experto en cultura japonesa, pero por ahí hubo varias guerras y quizás coincidan, ¿no?, con estas fechas, ¿no? Pero lo que digo, vamos a abrir un poquito las perspectivas y no solo vamos a focalizarnos en lo que dice la alimentación. Estas personas, estos países asiáticos, muchos de ellos, China, Japón, muchos países de ese entorno, pues tienen una cultura de actividad física milenaria. Nos llevan muchísimos, pero muchísimos años de ventaja en relación con la actividad física, actividades terapéuticas, higiénicas, en relación con el ejercicio, y tienen otra perspectiva completamente distinta en relación a lo que es su filosofía de vida, ¿no?
Un consejo para estar más sans, entonces.
Vamos a aprovechar un poco la noticia esta de los japoneses, y si me permite un consejo, pues yo diría que vamos a buscar ilusiones, vamos a tratar de buscarnos pequeños objetivos, ponernos metas que nos llamen la atención, vamos a despertar un poquito nuestra curiosidad por las cosas, y a partir de ahí nos iremos dando cuenta que siendo curiosos, ilusionándonos con las pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor y buscando nuevos retos, vamos a estar muchísimo mejor.
Poñemos o punto e final a Vilanova, espazo de benestar e hábitos saudáveis. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.